nos vamos a charlar a propósito de este tema también con Silvina Canteros. Ella es integrante de Abogadas y Abogados Populares del Chaco. Silvina, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola Patricia, hola Silvia, muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Un
gusto hablar con ustedes y con la audiencia.
Igualmente. Bueno, y acá estamos tratando de separar los casos, ¿no? Por un lado, el caso policial en sí y el tratamiento judicial o la tarea que va llevándose adelante en la justicia, y por el otro lado, el tratamiento mediático y político que va dándose del tema. Bueno, ¿cuál es el documento que ustedes emitieron también como abogados y abogadas populares?
Mira, nosotros somos un grupo de abogados que más o menos nos juntó la idea de un mismo proyecto político, que tal vez lo sintetizamos en el título, ¿no? Abogados Nacionales y Populares, porque en realidad compartimos un proyecto que tenga que ver con una mirada inclusiva de la sociedad, una mirada que tenga que ver con la satisfacción de las necesidades de la mayoría de las ciudadanías. Claramente para muchos de los que estamos allí, este proyecto de este gobierno provincial y este gobierno nacional responden a ese compromiso ideológico que tenemos. Seguramente habrá muchas miradas en todo esto, matices, sabemos que no es una situación perfecta, sobre todo la económica, pero eso es un poco el vínculo que tenemos entre esta lista de abogados y abogadas, que además nos empezó a juntar, digo el contexto, ¿no? Porque nos empezó a juntar también cuando se tenía que elegir en el Consejo de la Magistratura el representante de abogados. Entonces el vínculo que motivo tal vez de lo que nos unió en ese momento fue convocarnos para hacer la elección, y nuestro candidato era Héctor Recalde, ¿no? Uh-huh. Y un poco para contar cómo se formó esto y los que nos mantiene más o menos vinculados, ¿no?
Claro.
Por eso nos nombramos o nos denominamos como abogados y abogadas, porque ese fue el motivo naciente. Ahora, todos también miramos con mucha atención los últimos sucesos lamentables en la provincia, y creo que con mucha cautela y con mucho respeto se esperó que el hecho policial, el hecho judicial avance, pero lamentablemente cuando se comenzaron a ver las interpretaciones desde los medios y las vinculaciones más tendenciosas, con otros intereses que no es la mera información en el contexto de este hecho judicial, bueno, nos empezamos a alertar de alguna manera, ¿no? Y creo que un poco fue el punto cúlmine, fue las últimas difamaciones respecto a una posible llamada entre el gobernador y uno de los imputados de la causa, y claramente desmentida y esa información falaz. Creo que fue el momento cúlmine en que uh-huh. se decidió hacer pública y expresar la preocupación que tenemos de cómo ciertas instituciones, de cómo las instituciones democráticas, ya sea una campaña electoral, un sistema de gobernación, un sistema de campaña electoral donde estaban legítimamente representados los candidatos a quienes deseamos elegir, y ese juego democrático empañado por estas informaciones difamatorias, ¿no? Que en su contexto y en esta mezcla que se hace de información judicial con vínculos pseudopolíticos, bueno, nos alertó y nos preocupó, porque de alguna manera es como embarrar, como enlodar el juego democrático con intereses que no son claramente los democráticos. En nuestro documento nosotros hablamos de grupos concentrados, por ejemplo, de los medios de comunicación que propugnan un discurso a veces abierto, a veces encubierto, de antiderechos y de antipolítica. Y creo que lejos estamos para mantener una verdadera democracia y defenderla y sostener hasta ahora como la mejor forma de gobierno conocida. Lejos estamos de sostener esto si compramos esos discursos de antiderechos y de antipolítica. Entonces, en este contexto que transita la provincia. Por un lado, este lamentable hecho policial, este hecho judicial que desde ya todos pedimos y auguramos para la investigación profunda, una investigación inmediata, una investigación eficaz, un juicio con todas las garantías posibles, y una condena efectiva con las responsabilidades penales que eso signifique. Eso deseamos y a eso apuntamos, y por eso de alguna manera fue cauteloso nuestra mirada en todo esto. Eso no quita que también tengamos que decir públicamente, en tono de alerta, digamos así, estas otras intenciones o estos otros discursos que pretenden empañar un juego y una vida de las instituciones, que yo voy a reconocer que en la provincia gozamos de buena salud, si se quiere el término, ¿no? Digo, aquí las instituciones funcionan. Yo siempre observo con mucha atención, como abogada que soy y como abogada que somos todos en este grupo, a ver, la selección de jueces en la provincia tiene todo un concurso público de antecedentes, de oposición, y ya vamos a llevar por la tercera elección de jueces, por ejemplo, para el Superior Tribunal de Justicia, y creo que es un sistema que debe ser observado y debe ser aplaudido, inclusive por otras provincias. Muchos, en conversaciones con jueces, siempre nos cuentan cómo se asombran el sistema de selección de jueces que tiene Chaco, ¿no? Eso como manera de ejemplo, digamos, cómo creo yo que dentro de las falencias o de algunas limitaciones que tienen las instituciones, creo que no estamos en un momento de impunidad y no estamos en un momento de manipulación institucional. Entonces, bueno, esto es lo que se lee, esto es lo que se observa, esta es la preocupación que tenemos.
Y bueno, como se dice, se ha puesto el acento en la lucha de los profesionales contra la desinformación. Nos ocurre a nosotros como comunicadores, a ustedes como profesionales. ¿Vos crees que tiene que ver mucho esta revolución en digital que existe? ¿Vos crees que las sociedades estaban preparadas justamente para esta revolución digital? Nosotros con nuestros oyentes y ustedes con sus defendidos y clientes.
Yo no podría decir si una sociedad está preparada o no. Yo creo que no tenemos manera de medir la preparación o no de la sociedad, al igual que la presencia de la inteligencia artificial, todos los cuestionamientos y ventajas, a su vez, que eso significa. Hoy ya no se puede volver atrás, vamos a decirlo. Entonces, con todas las herramientas digitales y los sistemas informáticos y las redes informáticas, yo no lo miraría si estamos preparados o no para utilizarlo, sino que lo miraría con mucha cautela, con mucha advertencia, y creo que hay que tratar de generar, por el Estado, por la sociedad civil, por la participación ciudadana, por las unidades académicas, por los centros de estudios, hay que generar especies de contrapesos, voy a decir, para poder como para poder tener una mirada crítica de todo este sistema de redes de información que hay. Digo, pienso en la Facebook y también pienso cómo se controla eso, ¿no? Creo que no hay un sistema de control, sino que se apela a la responsabilidad, se apela a la profesionalidad, se apela a la lectura crítica, se apela inclusive en términos de ciudadanía a poder contrarrestar con otras fuentes de información lo que uno escucha o lo que ve. Digamos, eso es lo que yo por lo menos percibo dentro del juego de la información, la universalización de la información, las redes, las fake news y los intereses encubiertos que hay en tirar información que sea difamatoria y que tenga apariencia de creíble, ¿no?
Ajá. ¿Y cuáles son las expectativas que vos crees que tiene el ciudadano respecto de la justicia actual, teniendo en cuenta, bueno, la historia del poder judicial y cómo hacer para recuperar el prestigio que ha perdido?
Mira, yo no voy a decir que el poder judicial es un poder judicial perfecto. Al contrario, en términos generales, también propugnamos por una justicia feminista, por ejemplo. Pues soy militante feminista y he sido crítica del sistema y soy crítica del sistema judicial. Pero mi posición no es la denostación de un poder judicial, sino es la modificación o la renovación o los cambios de paradigmas dentro del poder judicial. El feminismo en ese sentido ha aportado mucho a la mirada de la lógica judicial, a la lógica del derecho, a la lógica procedimental. La inclusión de las víctimas en los procesos penales, por ejemplo, ha modificado la lógica de un sistema penal, por ejemplo, ¿no?, donde la víctima no tenía participación ni escucha, y sobre todo pensemos en esos delitos aberrantes, lesa humanidad, trata de personas, abusos sexuales en la infancia. Digo un poco porque también he transitado laboralmente por esos espacios del derecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, somos críticos de un poder judicial, no es un poder judicial perfecto o eficiente. Claramente que no es eficiente. Creo que la participación ciudadana, la movilización en las calles, hace de oídas, hace de alerta, hace de ojos críticos, y este reclamo sostenido que tiene la ciudadanía toda cuando nos juntamos en las calles, cuando nos juntamos en territorios y reclamamos justicia, es un discurso que la justicia tiene que poder tomar, que poder escuchar. No es todo lo mismo tampoco, porque debo reconocer esfuerzos en el Poder Judicial local, si vamos al caso, de poder mejorar su, no digo su eficiencia en términos de diligencias procesales, ¿no?, pero digo la eficiencia en términos de hacer justicia y que sea un Poder Judicial que esté más cercano a la gente. Los otros días charlábamos así muy informalmente con jueces y decíamos que a veces, si nos ponemos así en, a veces me cuesta separarme de que soy abogada, ¿no?, pero si nos ponemos en tono de un ciudadano, ciudadana común, digamos que no transita el derecho como espacio laboral, muchos de las sentencias o de los casos, de los juicios que van resolviendo un superior tribunal o una Corte Suprema de Justicia, parecería ser que esos están muy alejados a nosotros, ¿no? Pero sin embargo, hay casos resonantes y hay casos trascendentes que la justicia hace a nuestras vidas, ¿no? La inconstitucionalidad de leyes, el control de la vigencia de una constitución, si se lleva a juicio el aumento o no de tarifas, si se lleva a juicio el aumento o no de concesiones, de servicios públicos, por ejemplo. O sea, la justicia transita en general nuestras vidas y decide sobre nuestras vidas, pero tal vez en el común del diario nuestro no vemos la incidencia de esa justicia, pero claramente tiene una trascendencia en nuestras vidas cotidianas, tanto como tiene un poder ejecutivo que tiene que brindarle servicios de educación, de salud, de justicia incluida, ¿no?
Bien.
Pero bueno, me perdí, creo que
no. No, está bien, porque la verdad es que esto que vas planteando también configura ese contexto, ¿no?, que hace a que estemos o no estemos en determinados lugares, posicionados en determinados lugares. Bueno, seguramente, Silvina, vamos a volver a charlar un poco tratando de hilvanar las situaciones por las que atraviesa nuestra provincia, atravesamos todos y todas también. Hoy te agradecemos este ratito con la Radio Pública.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un placer poder plantear desde el transitar común de los ciudadanos, porque realmente yo, más allá de que trabaje en un espacio laboral como es el Comité de Prevención contra la Tortura, mi pensamiento, que nos conmueve a mucho, es con los padecimientos que todos tenemos, ¿no? Las injusticias, las necesidades básicas insatisfechas, el tener un proyecto de futuro, el desear tener un proyecto, el pensar el futuro para nuestros hijos, hijas, o sea, no transitamos indiferentemente a los problemas de la provincia y a los problemas de la política y a la política, yo creo. Uh-huh. Yo voy a sostener eso, ¿no? La política es lo que hace que tengamos un proyecto de vida.
Sin dudas. Silvina, un abrazo muy grande. Hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes.
Allí charlábamos entonces con Silvina Canteros, como decía ella, integrante del Comité Provincial de Prevención contra la Tortura, también integrante de Abogadas y Abogados Populares del Chaco. Son las 10:34.